programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Hoy es lunes 16 de mayo del 2016. Os damos la bienvenida, amigos y amigas oyentes ecoplanetarios, a este vuestro magazine Ecohuertos Ecointegral. Gracias por seguirnos en este encuentro informativo, participativo, coeducativo, cultural. Trataremos temas acerca de respeto y cuidado hacia la biosfera y los seres vivos. Transmitiendo desde Leganés, Madrid, España. ¿Quién les habla? Lucy Soul.
Para todos los oyentes, mi saludo. Les habla la abuela Ángeles.
Bienvenidos y bienvenidas al magazine más completo de la red. ¿Quién les habla? Ángel Sánchez.
Nuestro eslogan es...
Lo que no se comunica, no existe.
Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es...
Desde nuestra asociación Asorvice, apoyamos a la plataforma Salvemos Polvoranca, a la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, a la Asociación Leganés Verde y Ecológico, en conjunto con la Federación de Asociaciones de Vecinos, y creemos que es necesario proteger y conservar el Parque Polvoranca, ya que es un pulmón del término municipal de Leganés, en la zona sur de la Comunidad de Madrid, España.
Con una extensión de 150 hectáreas y rico en biodiversidad.
En estos tiempos es fundamental y de vital importancia la protección y conservación de los ecosistemas a largo plazo.
En caso contrario, el problema persistirá, máxime cuando acciones humanas intervienen en su destrucción en fomento de un consumismo propio, destruyendo la parte vital del patrimonio de la biodiversidad y contaminando el medio ambiente.
Queremos un parque vivo, Polvoranca.
Y un saludo a nuestras compañeras Liliana Borsellino y Mara Calderaro, que se encuentran en la realización de proyectos, puesto que pronto tenemos la mesa de las jornadas ecológicas, las mesas redondas, y entonces necesitamos tiempo 24x24. Pero bueno, amigas, desde aquí un saludo, gracias por estar en este proyecto y porque le echamos de menos hoy.
El pasado 11 de mayo, nuestra asociación Asorvaix realizó la ceremonia de entrega de premios del segundo concurso literario infantil de relato breve Leganés Verde en el Teatro José Moleón del Centro Cívico Cultural José Saramago, llegando a completar el aforo de 500 personas.
En el que han participado alumnos de primaria y de la ESO, 8 centros educativos de Leganés. El evento ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés, las Concejalías de Educación, Servicios Sociales e Infancia, Medio Ambiente y Cultura,
así como de las escritoras Lucía de Vicente y María del Carmen Aranda,
y del cantautor manchego José Luis Pardo.
En el mismo se congregaron alumnos, padres y profesores de los centros educativos CEIP Andrés Segovia,
CEIP Ortega y Gasset,
CEIP Federico García Lorca,
y es Julio Verne,
CEIP Pardo Bazán,
y es Arquitecto Peridis,
y es Enrique Tierno Galván,
la Ciudad Escuela Muchachos, la CEMU, quienes participaron en la creación de relatos y mandalas referidos al tema de este año, Suelos Vivos, Patrimonio de la Biodiversidad del Planeta.
El concurso está enmarcado en los proyectos de Asorvaix, el viaje literario y el mandala sustentable Patrimonio del Alma, el Arte Pax.
Y tienen como objetivo fomentar, crear y desarrollar la cultura y los valores creativos a través de las expresiones plásticas y literarias, basándose en la concienciación y la sensibilización de otras formas de vida autosustentables.
La ecología, la defensa medioambiental y la conservación de la biodiversidad, de modo que redunde en la cultura de la población infantil de nuestra sociedad.
La ceremonia de entrega de premios dio comienzo con la presentación artística del Coro Teatro Ecointegral Inclusión Sin Barreras, quien fue uno de los participantes que nos brindó esa emoción y que más de uno le salió una lagrimita, porque de verdad que los chicos lo hicieron muy bien. Así que esto fue conformado con personas con diversidad funcional de la Fundación FAL, la cual le damos las gracias por las alianzas y por el apoyo en este proyecto, y a la Asociación de Esclerosis Múltiple, el cual fue dirigido por mi persona, y lo acompañamos con el cantautor José Luis Pardo, el cual también le agradezco porque hemos estado ensayando durante casi 6 meses para que este coro se hiciera presente en este evento tan importante de la entrega de premios a los chicos por el segundo concurso literario infantil de relato breve Leganés Verde.
Les damos las gracias a todos ellos porque la verdad, con ese cariño con el que actuaron, se ganaron el corazón de todo el mundo. Y José Luis, por supuesto, como siempre, con esa voz maravillosa y con esas composiciones tan bonitas, haciendo alusión no solamente al medio ambiente, como ese tema que dedicó al Día del Medio Ambiente, sino también a ese niño interior que de pequeño no se valora mucho, siempre se quiere ser algo diferente, ser más mayor o ser alguna otra cosa, pero cuando todos somos mayores queremos ser niños y no podemos. Por eso, chicos, chicas, debéis aprovechar este momento que vivís, debéis disfrutar de vuestra infancia, de vuestra juventud, y bueno, daros las gracias por habernos enseñado que tenemos que cuidar el medio ambiente, respetarlo, así como nos habéis mostrado en vuestros relatos y vuestros mandalas. En el acto también se hizo presente de manera audiovisual la presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, María Dolores Raigón, la cual no pudo asistir al evento en persona por problemas de salud, sumados a sus obligaciones como profesora e investigadora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sin embargo, tuvo la gentileza de grabarnos un video con sus palabras de apoyo para que fuese reproducido durante el evento.
Desde aquí le deseamos una pronta recuperación.
Y muchísimas gracias, Lola, por haber aportado este granito de arena, que sabemos que es importante la biosfera, la biodiversidad, cuidarla, y que todos los que luchamos porque tengamos en este presente y en futuro un alimento vivo, un alimento sin tóxicos, pues de verdad que agradecemos tu colaboración. Y entonces al SEAE un abrazo y muchísimas gracias.
La entrega de los premios estuvo a cargo del alcalde de la ciudad, don Santiago Llorente,
de la concejala de Educación, Servicios Sociales e Infancia, doña Virginia Jiménez,
el concejal de Cultura y Festejos, Luis Martín de la Sierra,
y de la concejala de Participación Ciudadana, Mayores, Salud y Consumo, Angelina Esmicó.
También de los miembros del jurado, la presidenta de Asorbaex, doña Lucy Carlos Ama,
la periodista y escritora, doña Lucía de Vicente,
la escritora, poeta y embajadora universal de la paz en España, María del Carmen Aranda,
y Fernando Morillo, presidente de la Asociación Leganés Verde y Ecológico.
Entregaron premios ediles de diferentes grupos políticos del municipio. De Podemos Leganemos se entregó Adrián Sánchez.
Del Partido Independiente Unión por Leganés, el portavoz Carlos Delgado Pulido, la edil Virginia Benito y el edil Carlos Aranzana.
Del PP de Leganés se entregaron premios el portavoz del partido, Miguel Ángel Recuenco, y la edil Beatriz Alonso.
De la formación política Izquierda Unida, la edil Marta López.
Y el concejal no adscrito, Jorge Pérez.
Al asesor de la Concejalía de Infancia y Deportes e Igualdad, José Antonio Chico. Agradecimientos también a Alejandro Mangas, a José Luis Manso de Teleganés, por su aporte de la grabación del vídeo de la ceremonia, el cual lo podéis ver por el canal YouTube de Teleganés y de nuestro canal Biovitasan TV. De igual modo, estuvieron presentes todas las empresas, comercios y entidades colaboradoras a nuestro evento.
Durante el acto, Marisa Martínez, de la Fundación FAD, acompañada del cantautor José Luis Pardo, recitó un manifiesto por la vida, inspirado en la lamentable situación de las enfermedades a las que estamos expuestos los seres humanos, producto de la contaminación de nuestra naturaleza, titulado ¿Cuánto dolor? ¿Por qué?
Tuvimos el placer de disfrutar de la cantautora madrileña Dandara, quien dedicó una canción escrita especialmente para esta ocasión, que se llama Cuatro, y que habla de las bondades que nos brinda nuestro entorno natural y del impacto negativo de nuestras acciones sobre la misma. Y también nos cantó Un Segundo, una canción muy sentida desde su alma, de la cual desde aquí, Dandara, te damos las gracias por esta participación, por tus palabras que nos ha escrito a nuestro correo, muy significativas por este evento, y gracias por saber, sentir, creer en nuestro proyecto y por esas palabras de ánimo y sobre todo de empatía a la labor que realiza Sorbaes en este municipio y en Madrid y donde haga falta.
Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí en este acto. Para mí es un placer estar hoy aquí en este acto organizado por Asorbaex, una asociación que tiene, bueno, mucha presencia en el municipio, una asociación polifacética que se dedica a hacer muchas cosas y todas buenas en esta ciudad. Quiero comenzar dándole las gracias a Lucy, Carlos Ama, a todos los integrantes de la asociación. Muchos de ellos están aquí presentes, otros no lo están, pero como decía, dedican una parte importante de su vida a hacer cosas por la ciudad, para los vecinos, y tienen una gran vocación de servicio público. Por tanto, yo creo que es de agradecer el trabajo que hacen cada día. Hoy es un día importante y por eso también quería continuar mi intervención agradeciendo a los niños, a las niñas, a las jóvenes, a los jóvenes y a los profesores de todos los centros educativos hoy aquí presentes su participación en este certamen de relatos y cómo no agradecer a todos los colegios que han tenido con este proyecto la intención de acercar a sus alumnos a la concienciación sobre los problemas medioambientales que sufrimos y sobre la sostenibilidad del planeta. Yo creo que es muy importante la participación de los centros educativos en estos programas y desde luego yo creo que es muy satisfactorio para alumnos y alumnas. Hemos podido ver a este coro, este magnífico coro, cómo comenzaba comenzando este acto. Es un ejemplo más de lo que significa la participación, la integración, los valores, todo este tipo de cosas que hacen que nuestra sociedad sea un poquito mejor. Quiero aprovechar también la ocasión para poner en valor la magnífica labor didáctica y educativa que realiza la asociación Asorbaes. Como decía, hace muchas cosas, pero en este especial esfuerzo diario que traduce en la innata capacidad para mostrar a los ciudadanos mayores y pequeños cómo se puede cuidar el medio ambiente, yo creo que hacen una labor de futuro fundamental para nuestra sociedad. Leganés cuenta con miles de metros cuadrados de zonas verdes en las que cada día ciudadanos y ciudadanas de todos los barrios de Leganés practican numerosas opciones de ocio saludable. Sin embargo, nada de esto sería posible si no interiorizásemos que tenemos que cuidar entre todos nuestra ciudad, nuestro entorno, el medio ambiente que nos rodea. Debemos cuidar aquello que contribuye a hacer cada día un poquito mejor nuestra vida. Mejorar nuestra ciudad, hacer que la necesidad que sentimos todos de vivir cada vez mejor sea parte también de la labor que desarrollamos como ciudadanos, como vecinos de esta gran ciudad. Aprendemos con el ejemplo. Así lo hemos hecho todos nosotros gracias a lo que nos han enseñado nuestras familias y por eso es muy importante poner en valor las actuaciones que hace, por ejemplo, Asorbaes y que trasladan a través de nuestros niños y de nuestras niñas estas buenas prácticas a las familias. Hagámoslo juntos, esforcémonos juntos por trasladar este tipo de actividades para lograr que nuestra ciudad sea cada vez mejor. Conseguirlo está en nuestras manos, trabajando juntos, haciendo cosas juntos, colaborando en la escuela, en los colegios, en los institutos, en todos los clubes deportivos. Estoy convencido que todos juntos vamos a hacer una labor fundamental para mejorar nuestras vidas. Hoy aquí estoy yo representando al gobierno municipal. Hay muchos concejales aquí sentados arriba, también hay concejales de gobierno aquí abajo como Angelina y Mico, pero también nos acompañan muchos concejales de otros grupos municipales y de otros grupos políticos, porque todos estamos juntos trabajando para lograr una ciudad mejor. Están aquí abajo, no veo mucho, pero está el portavoz de Unión por Leganés, Carlos Delgado, y Carlos Aranzana, también de Unión por Leganés. Los el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Recuenco, y la concejala Beatriz Alonso. También está el concejal Jorge Pérez. Creo que también está por aquí el concejal de Izquierda Unida, que es parte del gobierno, Rubén Bejarano. Como decía, trabajamos todos juntos día a día para hacer que nuestra ciudad sea un poquito mejor. Y eso es lo que queremos desde el gobierno, que todos juntos nos esforcemos por realizar buenas prácticas, por mejorar y desde luego por mejorar nuestro medio ambiente. El futuro de nuestro país, el futuro de nuestro mundo pasa por hacer un proyecto sostenible de ciudad, un proyecto sostenible del mundo en el que todos encajemos y en el que seamos todos mucho más felices. Muchas gracias. Perdón ustedes, pero el problema de hacer una lista de concejales presentes siempre tiene el problema de que algunos se te olvide. Me acaban de decir que están también por aquí el portavoz de Leganemos, Fran Muñoz, y el concejal de Leganemos, Adrián Sánchez. No les veo, pero me han dicho que están aquí en la sala y por tanto también quería hacer una referencia a ellos. Muchas gracias.
Una grata noticia sorprendió a todos los asistentes, en especial a la niña Sandra Adela Bumbu, del CEIP Ortega y Gasset, cuyo relato fue seleccionado para editarse en un libro que publica el Círculo Universal de Embajadores por la Paz, con sede en Francia, Suiza, el cual recopila poemas y relatos de niños y niñas de diferentes países a nivel mundial.
Este segundo encuentro de relato breve infantil que se está realizando aquí en Leganés, con el apoyo de todos los organismos oficiales y de muchas empresas. Le gustó muchísimo a la presidenta, a Simone Gabriel. Ella es la presidenta de Embajadores Universales por la Paz en el Mundo. Le dije que me gustaría enviarle alguno de los relatos de los niños ganadores y que lo pudiese incluir en el libro que ellos sacan. Hay un niño premiado. Va a salir publicado su relato en el libro de los Hijos de la Tierra. No me han podido confirmar cuándo. Y el relato es La vida en la tierra, de Sandra Adela Bumbu, del CEIP Ortega y Gasset. La presidenta Simone Gabriel ha tenido la amabilidad, y que ha sido una grata sorpresa para todos, de enviar desde Ginebra un diploma, Círculo Universal de los Pequeños Embajadores de la Paz, Francia y Suiza, honor y premio por la paz, para Sandra Adela Bumbu. Sandra Adela Bumbu, por favor. Aquí tienen a una pequeña embajadora de la paz en el distrito, en el municipio de Leganés. Y quería decirles que Leganés ya es reconocido en Europa.
Los niños galardonados en cada categoría fueron premiados con un diploma, un ejemplar del libro de antología de relatos breves, el segundo concurso literario Leganés Verde, Suelos Vivos, Patrimonio de la Biodiversidad del Planeta, el cual recopiló los relatos y mandalas ganadores y finalistas, un libro electrónico para los primeros premios y reproductores MP4 para los segundos y terceros premios.
La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colaboró con ejemplares de un cuento infantil sobre la biodiversidad, los cuales se repartieron entre todos los participantes. Por ello, agradecemos a su directora, doña Sonia Castañeda, por haber tenido tan bonito detalle. Y además, todos los participantes se llevaron en su bolsito productos ecológicos del patrocinador de nuestro programa, El Horno de Leña.
Los centros educativos participantes recibieron obsequios de parte de la presidenta Victoria Pavón, del Club Deportivo Leganés, de las jugadoras del equipo de fútbol sala femenino y el director técnico Poli Moreno, y de parte también de la Fundación del Real Madrid. Ellos se encargaron de entregar a los colegios participantes un libro, balones de baloncesto, balones de fútbol, balones de fútbol sala, así como bufandas tanto del Club Deportivo Leganés y del Club Deportivo Fútbol Sala Femenino. Así que agradecemos a la presidenta, a Poli y a las chicas del Club Fútbol Sala Femenino por la participación, por su asistencia, por estar allí con todos los chicos, por hacernos felices, por apoyar nuestro proyecto y apoyar estas causas de inclusión por las alianzas que podemos realizar y que realizamos en este día. Y de verdad, desde aquí, tanto a Victoria Pavón como a Poli Moreno, muchísimas gracias por la asistencia, el apoyo, y porque todos podemos hacer de este Leganés un mundo maravilloso y diferente. Gracias a la alegría de todos los chicos y las chicas, porque ellos son parte del corazón de Leganés.
Enhorabuena a todos y todas los participantes, porque habéis tenido la valentía de tomar el mando, de concienciar mediante vuestra creatividad a la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente. Y gracias, por supuesto, al voluntariado de Asorbikes, que hizo posible la realización del evento.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del naranjo, de la familia Rutácea, cuyo nombre científico es Citrus sinensis.
El naranjo es un árbol que crece en climas templados y cálidos, oriundo del viejo continente. Hoy en día se encuentra diseminado en todas partes del planeta Tierra, apropiadas por el clima para su desarrollo.
Los árboles de los frutos cítricos no son muy grandes y dan flores aromáticas durante todo el año.
Sí, pues vamos a hablar del cultivo y de la siembra del naranjo.
Los cítricos son fáciles de cultivar. Para ello, seleccione una maceta de 50 centímetros o más amplia para un árbol de 2 o 3 años. Poner un 20% de gravilla de jardinería o arena gruesa a un sustrato para cultivo en macetas especial para cítricos.
Para que las plantas den buen fruto es necesario que tengan las condiciones apropiadas. Los cítricos necesitan un verano largo, cálido y húmedo, con un mínimo de 14 grados centígrados durante 6 meses para que la fruta pueda madurar.
Como a los cítricos les cuesta crecer a partir de esquejes o semillas, compre para sembrar plantas maduras y plante los arbolitos en primavera.
Y hablaremos del riego. Por supuesto que se debe tener cuidado en mantener el sustrato húmedo y bien drenado, ya que la falta de riego no es favorable para que se sostenga el fruto en el árbol. Cuando los veranos son muy cálidos y secos, se debe regar alrededor durante y después de la floración. Para ayudar a que se mantenga constante la humedad, deberíamos colocar piedras en círculos alrededor de esta plantación. El agua de lluvia es muy beneficiosa y por supuesto que si colocamos unas cáscaras de patata cerca al tallo o a la raíz, pues esto va a ayudar muchísimo en la floración.
En invierno se recomienda regar con agua tibia en casos de poca temperatura, pero siempre manteniendo niveles de humedad bajos. De esta manera se favorece la floración.
Y en primavera hay que remover los 5 primeros centímetros de la superficie del sustrato. El trasplante de una maceta a otra más grande debe efectuarse cada 3 o 4 años en primavera. Y una vez que las raíces hayan colmado todo el recipiente, tenemos que aportar tanto nutriente y podríamos hacer un agua que contenga agua de arroz, que contenga flores. Y también le podíamos colocar un poco de miel y ponerlo al pie del árbol.
Los naranjos deben abonarse desde que empieza la primavera hasta mitad de otoño con fertilizante alto en nitrógeno, seguido de un abono equilibrado en invierno. De igual manera, hay abono específico para cítricos.
La recolección y la conservación debe estar ya a la parte madura de la fruta. Cuando esté madura la fruta, se puede recoger o dejar en el árbol. Se corta con tijeras de podar, dejándole un pequeño tallo. Cuando se recolectan, se pueden almacenar en un lugar fresco, verificando que no haya alguna fruta dañada.
Y en cuanto a sus usos y beneficios, las hojas y flores del naranjo son sedantes y paliativas. Se usan en infusión con 2 o 3 hojas para una taza de agua, con el objetivo de ayudar al sistema nervioso o para el dolor de estómago, el de cabeza, para molestias en el periodo menstrual, para las mujeres después del parto.
Las flores se usan también para elaborar el perfume de azahar.
Y el jugo de naranja contiene grandes propiedades que la naturaleza le regala al ser humano para mantener una buena digestión. distribuye la bilis necesaria, protege el organismo de contaminaciones.
En nuestras prioridades deberíamos tomar todos los días en ayunas un zumo de naranja o la fruta, proporcionándonos así la vitamina C natural que diariamente necesita nuestro organismo, previniendo así muchísimas enfermedades. De la misma manera, las hojas del naranjo se pueden utilizar para cuando las piernas estén hinchadas, cuando haya problemas de varices. Se puede utilizar también el agua de naranjo para las personas que sufren acné. Se puede colocar las hojas con unas 4 gotas de zumo de la naranja y se le coloca perejil. Esto se pone en un cazo, se pone a hervir y luego que se hierve se deja a reposo. Se le coloca unos 3 hielos, se deja en otro reposo, colocáis unos pañitos y esos pañitos de algodón los humedecéis y lo colocas en la cara. Para sirve para las intoxicaciones, para las alergias, para el acné. Eso te ayuda a aclarar, a desinflamar, sobre todo desinflamar. Y después de que te hayas puesto esto, podías colocar, si tienes los poros abiertos o de repente tienes ese acné, puedes colocar miel y un poquito de lechuga luego, y nuevamente vuelves a colocar, más o menos la lechuga la puedes dejar 5 o 10 minutos, y luego que la quitas, te pones otra vez el pañito de lana y lo dejas allí un rato, y luego te puedes lavar la cara con agua de perejil, que es buenísimo para aclarar el cutis y también para quitar las manchas. Eso ayuda muchísimo a desinflamar y sobre todo a aclarar y a limpiar el cutis. Eso es lo importante. Así que estas recomendaciones os las dejamos y que, bueno, las aprovechéis. Noticias de Leganés.
El viernes 13 de mayo se celebró en el Centro Cívico Julián Besteiro la segunda pequeña gala cinematográfica, durante la cual se estrenó el corto La solución de Mario, cuyo tema central es el bullying o acoso escolar, y que ha sido realizado por niños, niñas y jóvenes de los talleres de cine del Ayuntamiento de Leganés.
La Concejalía de Educación y Servicios Sociales ha desarrollado este proyecto desde el pasado mes de octubre con 23 jóvenes entre 8 y 16 años, que durante estos meses han aprendido en los talleres de guión, interpretación, producción, rodaje y montajes impartidos por la Asociación Uno de Cada.
Para contarnos los detalles de esta valiosa iniciativa, la concejala de Educación, Servicios Sociales e Infancia, doña Virginia Jiménez, y Carmen Sirvent, responsable del taller de guión, nos concedieron una entrevista para nuestro programa.
Y nos encontramos en el teatro del Centro Cívico Julián Besteiro, de acá de nuestro municipio de Leganés. Acabamos de presenciar el corto La solución de Mario y estamos en compañía de la concejala de Educación, Virginia Jiménez, y de Carmen Sirvent, la profesora que estuvo a cargo del taller de guión de este corto. Quisiera que nos hablara un poco de cómo fue todo este trabajo y este proceso de organizar el taller para los niños y de la grabación de esta película.
Bueno, pues el taller de cine es la segunda edición que se hace y tiene normalmente una duración desde el mes de octubre hasta el mes de mayo, que es cuando hemos hecho la presentación del corto. Está dividido en 3 talleres distintos: uno es el de guión, otro es el de interpretación y otro es el taller técnico. Y entonces, bueno, pues el primero que empezó funcionando fue el de guión, que es en el que he estado yo participando, más bien como facilitadora de todo el proceso con Vanessa, porque en realidad el guión ha sido escrito y ha sido una idea y ha partido de los niños y niñas, que han sido participantes entre 8 y 14 años. Y entonces, bueno, pues ellos han elaborado el guión pues en aproximadamente un mes o mes y medio, a partir de ideas que ellos iban generando y de dinámicas que hemos ido utilizando. Después hemos dedicado un tiempo a la interpretación, a mejorar mejorar su forma de actuar con dinámicas y tal. Y luego ha habido un grupo que ha trabajado sobre lo que es la grabación, todo lo técnico, etcétera. Entonces, bueno, pues luego ya en el rodaje hemos trabajado todos juntos en equipo y entonces hemos rodado la película en función del guión que habíamos ido creando y del papel que cada uno tenía en la película.
¿Y cómo surgió el tema del acoso escolar para realizarlo como película en este corto?
Pues hombre, el acoso escolar yo creo que es un tema que a los chavales les preocupa. Ellos, si no viven situaciones a nivel personal, sí que las ven, sí que saben que otros chicos las han visto, y entonces sí que es un tema que han vivido de alguna manera, que les preocupa y que quieren dar a conocer. Entonces surgió porque de todas las ideas que plantearon, era en la que más convergían todos los que estaban en el grupo. Y por eso así.
Muy bien, ¿y cómo ha cambiado la vida de estos chicos? No solamente el haber hecho o haber tocado este tema tan sensible y de tanta actualidad, sino el haber presenciado durante todos estos meses y haber participado en el taller de cine, ¿no?
Sí, yo creo que el sentirse parte de un proyecto es muy importante, y sobre todo de un proyecto que es en el que se trabaja en el equipo, en el que estás con otros chicos de muy variada procedencia, de edades muy diversas, con intereses muy distintos, y eso es muy importante porque, claro, te sientes parte de algo más, y además te sientes protagonista de algo que pueden ver muchas personas, ¿no? Entonces yo creo que esto será algo que a los chicos y a las chicas les habrá marcado, entonces será algo importante para ellos en el futuro, estoy convencida de que siempre se recordarán del corto que hicieron en algún momento. Sí.
Y concejala, háblenos de sus impresiones de este corto y sobre todo que va dirigido especialmente a los niños y hecho por niños.
Bueno, pues la impresión ya la habéis visto, la sala estaba llena, hemos disfrutado todos muchísimo y desde luego creemos que el refuerzo extraescolar es importante porque al final matemáticas van a aprender todos, sumar sabemos todos, pero este tipo de experiencias, como decía Carmen, en la que además han aprendido jugando, son las que marcan, y desde luego se trata de transmitir la idea de que nadie tiene derecho a hacer a los demás sentirse pequeños, y que si eso ocurre, enseguida hay que pedir ayuda. Yo creo que es el mensaje que ellos han sabido transmitir y que va a llegar a todos los colegios.
Interesante. ¿Y estos son talleres que se van a seguir repitiendo anualmente?
Hombre, yo he dicho en el vídeo y pienso que es lo que dice ella, son espacios de reflexión y tiempos dedicados a la reflexión que no son los habituales. Entonces creo que sí que hay que potenciarlos porque es una forma de buscar esos espacios en los que los chicos y las chicas puedan discutir, hablar sobre temas y luego si lo pueden reflejar en una película, pues estupendo.
Y desde la Consejería de Educación está el apoyo para seguir actuando acerca de estos temas.
Sí, por supuesto que contamos con ello porque además creo que tenemos un gran trabajo por delante y un gran grupo de profesionales, y desde luego nuestra intención es seguir mejorando porque además es que este año ha sido espectacular y seguro que el año que viene aún se superan.
Este viernes pasado en la Plaza Mayor de Leganés se congregaron aficionados, jugadores y exjugadores en apoyo al Club Deportivo Leganés en su posible ascenso a Primera División. ¡Arriba, Lega!
La afición pepinera se congregó en la Plaza Mayor de Leganés para despedir a su equipo antes de partir rumbo a Tarragona para enfrentarse al Nastic, partido que culminó con empate sin goles. El acto contó con la presencia de algunos de los héroes de ascenso a Segunda División de 1993 y 2014, como son Capi Dorado, Mai, David, Chuso y Mesas, integrante de la plantilla de la temporada 92-93. Junto a ellos acudieron los jugadores que ascendieron hace dos años y que aún continúan en la plantilla: Martín Mantovani, Queco Piña, Paco Candela, Luis Ruiz y Alberto Martín.
El alcalde de Leganés, don Santiago Llorente, concejales del gobierno, ediles de la corporación, la presidenta del Club Deportivo Leganés, Victoria Pavón, y el entrenador Asier Garitano, asistieron a este emotivo acto en el que los pepineros y pepineras de todas las edades aprovecharon la ocasión para pedir autógrafos, retratarse con sus jugadores y por supuesto que estaba llena la Plaza Mayor.
Disfruten de las entrevistas que nos concedieron el alcalde de Leganés, don Santiago Llorente, la presidenta del Club Deportivo, doña Victoria Pavón, y el capitán del equipo, Martín Mantovani.
Y en especial contamos con la compañía del excelentísimo alcalde de Leganés, don Santiago Llorente. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo ha visto esta acogida del Club Deportivo Leganés?
Bueno, pues ha sido un emotivo acto de apoyo al Lega, en el que han estado, bueno, todos los aficionados del Lega, muchos de ellos los que han podido venir, y donde había jugadores del ascenso a segunda división del año 93 y los jugadores de la actual plantilla. También había directivos del Lega actuales, de hace unas cuantas temporadas. Yo creo que ha sido, como decía, un acto muy importante en el que, bueno, hemos estado todos juntos, también han estado toda la corporación, todos los concejales de todos los partidos, y todos juntos estoy convencido que vamos a upar a nuestro equipo a primera división.
Un pronóstico para el partido de este domingo.
0-1, va a ganar el Lega.
Y por supuesto que ascendemos.
Pues sí, estoy absolutamente convencido. También le pediría a nuestros vecinos que apoyen al Lega en los dos partidos que nos quedan en casa, contra Huesca y contra Llagostera. Solo cabemos 8.000 y tenemos que llenar el estadio para apoyar a nuestro equipo.
Respecto a esos 8.000, el año que viene tienen previsto ser más.
Bueno, tenemos previsto ampliar el campo, el estadio. Hay que hacer todos los trámites administrativos y luego también hay que hablar con el club para ver cuál es el mejor momento para hacer las obras. Yo veo difícil, sinceramente, que para agosto, que es cuando empieza la temporada, haya ni siquiera obras comenzadas. La verdad es que tenemos intención de ampliar el estadio, pero eso va a llevar algo de tiempo.
¿Un mensaje para la afición?
La verdad es que tenemos una afición impresionante que lleva muchos años, muchas décadas apoyando al equipo, y la verdad es que estamos muy orgullosos de todos ellos.
Muy bien, muchísimas gracias, alcalde.
Gracias a vosotros, gracias.
Y nos encontramos con Victoria Pavón, presidenta del Club Deportivo Leganés, en la Plaza Mayor, en esta despedida tan bonita que ha hecho la afición pepinera a los jugadores del club rumbo a Tarragona para enfrentarse este domingo contra el Nástic. Buenas tardes, presidenta.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué le ha parecido este calor de la afición?
Bueno, pues me ha parecido un acto muy bonito, entrañable y, bueno, muy agradecida a todos, al ayuntamiento que lo ha organizado y a todos los aficionados que han venido.
¿Sabe que aquí en Leganés todo el mundo da por hecho que vamos a primera?
Bueno, yo sé que la gente sabe la realidad y tiene sus miedos, que esto todavía no está hecho, quedan 5 jornadas y todavía hay que poner la guinda al pastel.
La afición está convencida de que este domingo ganamos.
Bueno, está claro que si este domingo ganamos es un pasito más, lo tenemos más cerca. Pero yo creo que ahí, aunque queda poquito, quedan 5 jornadas, pero tenemos que ir jornada a jornada, viendo lo que va pasando. Somos privilegiados, estamos los primeros, sacamos ventaja a los demás, pero bueno, hay que jugar estos partidos y hay que tener respeto a los rivales.
Por supuesto. Bueno, enhorabuena, en cualquier caso, por esta temporada tan magnífica que se está haciendo. Enhorabuena también a la afición por ese apoyo tan enorme que está haciendo en el estadio de Butarque cada partido, y que por ello se han presentado aquí en la Plaza Mayor apoyando a su equipo que lo ven de primera, independientemente del resultado de este domingo, ya se van con medio punto para allá.
Sí, pues la verdad que el apoyo, siempre se dice que es el jugador número 12, ¿no?, la afición, y nosotros en eso vamos siempre con ese jugador de más, porque todos los desplazamientos en casa no nos ha faltado nunca el apoyo y estamos pues muy contentos con todas nuestras peñas, con todos nuestros aficionados y con toda nuestra ciudad.
Bueno, Victoria, muchísimas gracias y también agradecerte la asistencia a nuestro acto de entrega de premios, porque aquí la presidenta del Club Deportivo Leganés, Victoria, está muy concienciada, no solamente con el fútbol, sino con la sociedad, con los niños, la educación y el medio ambiente. Así que le devolvemos el apoyo asistiendo aquí y cubriendo esta acogida tan bonita, y deseándoles lo mejor, no solamente para este domingo, sino para los partidos que restan.
Pues muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro interés, y nada, encantada de ir el otro día a vuestro acto, y felicidades por él.
Y nos encontramos en la Plaza Mayor con Martín Mantovani. Hemos asistido, como todos, a esta gran fiesta de despedida para ir a Tarragona por la Primera División. Sí. ¿Qué tal, Martín?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te parece esta acogida de la afición pepinera?
Bueno, una iniciativa muy buena, la verdad que todo lo que sea apoyo en este momento por parte de la afición y de la gente es todo bueno. Yo lo veo con muy buenos ojos y bueno, agradecer a toda la gente que se vino hasta aquí y agradecer todo lo que están haciendo por nosotros.
¿Cómo se afronta el partido de este domingo?
Bueno, con un poco de nervios, pero a la vez con tranquilidad, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien y bueno, esperar un poco cómo se dé el resultado, pero con muchas ganas.
¿Recordabas cuando se ascendió a segunda? ¿Qué recuerdos te vienen ahora? ¿La sensación es igual, es diferente?
La situación es diferente porque en un ascenso a segunda jugás muchos playoffs, nosotros tuvimos 3 rondas y esas son sinceramente finales porque si perdés te vas a tu casa. Pero bueno, ahora mismo tenemos un sueño muy bonito por delante, entonces todo lo que nos queda estos 5 partidos para nosotros tenemos que vivirlos como finales y bueno, esperemos que termine todo bien.
Bueno, os vais con medio punto más para Tarragona con este apoyo de esta afición maravillosa.
Sí, lo digo siempre y el jugador número 12 de Leganés es el público, así que nos sigan apoyando, que sigan así, que nosotros en el campo vamos a darlo todo.
Seguro que sí, mucho éxito y a por la primera división. Y tranquilo que la conseguiremos.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas. Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622. Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Ecotips.
¿Cómo saber si un huevo está fresco? Colocada en un caso agua natural, y colocamos el huevo allí. Si el huevo se va al fondo, está fresco. Si queda flotando, es que tiene más de 3 días.
¿Qué se celebra?
El 14 de mayo se celebró el Día Mundial del Comercio Justo, bajo el lema Soy Comercio Justo. La jornada apela a la ciudadanía a participar en este movimiento internacional de lucha contra la desigualdad y por la justicia global, que nació en los años 50 y hoy es una red consolidada en todo el mundo.
Hoy, 60 años después, el comercio justo sigue trabajando para combatir la desigualdad y la pobreza que continúa afectando a 1.000 millones de personas, según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
El estudio revela que el 1% de la población mundial posee la mitad de la riqueza global, mientras que el 80% de la población se reparte tan solo el 6% de la riqueza. Además, existen 830 millones de trabajadoras y trabajadores que son pobres, es decir, que malviven con menos de $2 al día, y 1.500 millones de personas tienen un empleo en el que no cuentan con unas condiciones laborables dignas y seguras.
Según la Organización Internacional de Trabajo, cerca de 21 millones de personas en todo el mundo realizan trabajos forzosos en situaciones similares a la esclavitud, de los cuales 4.5 millones son víctimas de la trata con fines de explotación laboral y sexual. Asimismo, 168 millones de niños y niñas trabajan. La mitad realizan trabajos considerados peligrosos, los cuales hoy en día, desde Asorbae, siempre pedimos que los niños a estudiar, a jugar, a aprender para desarrollarse para el presente y el mañana. El 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, así que hay actividades de día y visitar los museos también de noche. Y por supuesto que la cultura, como siempre, tenemos que apoyarla, tenemos que visitar los museos y tenemos que aportar ese granito de arena todos por la cultura, unidos todos en España y en el mundo entero, a todos aquellos artistas que han puesto su mano, su pluma, su creatividad, su vida, para que hagan de esto un día donde todos en festividad pues vamos a un museo, que observamos las obras de arte, que son maravillosas y que tenemos en cantidades museos, muchísimos museos en el planeta por visitar. Y de verdad que la creatividad, el artista plástico, el artista que deja esa
impronta
en una obra, es el alma misma del creador, porque sale desde dentro. Y de verdad, felicidades a todos los artistas.
Y también, por supuesto, a los curadores de arte. Qué labor tan hermosa, tan difícil, tan tremenda que realizan y que contribuye en el patrimonio cultural de la humanidad, puesto que permiten que vuelvan a renacer obras que estaban dañadas.
Pues sí, es un valor incalculable cultural. Por más pequeña que sea la obra, es muy grande en el corazón. Así que la paséis bien en el Día de los Museos y en la noche del paseo por los museos. El 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica.
El eslogan escogido este 2016 es «Integrar la biodiversidad, sustento para las personas y sus medios de vida».
El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales. Primero, la conservación de la diversidad biológica. Segundo, la utilización sostenible de sus componentes. Y tercero, la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible.
La conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad. El Convenio sobre la Diversidad Biológica cubre la diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos. También cubre la biotecnología, entre otras cosas, a través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. De hecho, cubre todos los posibles dominios que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su papel en el desarrollo, desde la ciencia, la política y la educación, a la agricultura, los negocios, la cultura y mucho más.
¿Y de verdad cuidamos la diversidad biológica? Cabe preguntarse, si cuidáramos más la diversidad biológica, se tuviese mucho más cuidado con algunas empresas que hacen unas emisiones que verdaderamente son tóxicas para todos. Y bueno, podemos decir que este órgano rector se reúne cada 2 años para examinar el progreso, fijar prioridades y adoptar planes de trabajo. La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica tiene la sede en Montreal. Allí en Canadá se reúnen y su principal función es ayudar a los gobiernos a aplicar este convenio de diversidad biológica. Y sus programas de trabajo es organizar, reunir, redactar, hacer los borradores y así documentos y coordinar la labor del convenio con las de otras organizaciones internacionales y recopilar así como difundir la información.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica quedó listo para la firma el 5 de junio de 1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Hasta la fecha hay 193 partes
Los componentes de la diversidad biológica son todas las formas de vida que hay en la Tierra, incluidos ecosistemas, animales, plantas, hongos, microorganismos y diversidad genética.
Con sus tres objetivos, el Convenio sobre la Diversidad Biológica es considerado a menudo como el principal instrumento internacional para el desarrollo sostenible.
Los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos deberían ser utilizados en beneficio del ser humano, pero de manera que no lleve a la pérdida de diversidad biológica.
Para conservar la diversidad biológica hacen falta cuantiosas inversiones, pero se obtendrán considerables beneficios ambientales, económicos y sociales.
El enfoque por ecosistemas, una estrategia integrada para gestionar recursos, es el marco de acción del convenio.
Según el principio de precaución, cuando haya peligro de considerable reducción o pérdida de diversidad biológica, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas que impidan o minimicen dicho peligro.
Y por supuesto que tenemos que cuidar a los animales que no sirvan de experimento en los laboratorios, que no los sacrifiquen, que a veces hay un sacrificio entre los animales. Así que, bueno, la diversidad biológica hay que cuidarla porque es parte de nuestra vida. ¿Qué respiramos? ¿Qué comemos? Eso es importante saberlo. ¿Qué respiramos y qué consumimos diariamente? En esa diversidad biológica esperemos que de verdad estemos todos de acuerdo y que hagamos cosas éticas para preservar la vida y para que tengamos mejor salud, vivamos un poquito más.
Y sobre todo cuidar la biodiversidad de las ciudades. Hay que cuidar las zonas verdes, fomentarlas, mantenerlas y también respetar los animales autóctonos.
Sí, que realicemos de verdad una empatía con lo que es biodiversidad, diversidad biológica, unidas, y por favor, respetemos la tierra, respetemos donde estamos y respetemos lo que estamos respirando, porque estamos respirando cosas que no son beneficiosas para el ser humano. Entonces tenemos que poner un poquito cada uno, si cada uno tiene una acción o realiza acciones importantes para ayudar a evitar esas enfermedades graves y raras que dan a veces por esa biodiversidad que a veces está contaminada, que hasta los mismos hongos se están perdiendo, las ranitas, las abejitas, así que cuidemos el planeta.
Así como nos han enseñado los participantes del segundo concurso literario infantil de relato breve Leganés Verde, en la antología de relatos breves que hemos dedicado a este concurso.
Pues sí, hablamos aquí de suelos vivos, patrimonio de la biodiversidad del planeta. Necesitamos que la biodiversidad del planeta la respetemos, puesto que necesitamos suelos vivos, no suelos muertos. Tratemos de no cansarlos, de no estresarlos, de no echar tanto tóxico, insecticidas. Esto va hacia los ríos, después esto de los ríos va a los mares y muchas veces muchos consumimos esas aguas que van a los ríos y los mares y sucede muchas cosas. Hay estudios que se implementan cantidad de tóxicos en algunas cabeceras de ríos. Estamos consumiendo ajos contaminados que vienen, que se riegan con los ríos, pero que en la cabecera de los ríos han dejado una cantidad de desechos. Ejemplo, la gallinaza, mucha gente deja este estiércol de la gallina, del pollo, y lo echa a los ríos y luego eso va contaminado con todo lo que van los tóxicos que le echan a todas estas cosas que a veces los animalitos que estamos consumiendo son aquellos que están inyectados de algunas toxicidades que nos hacen daño a todos. ¿Qué dices tú, Ángel?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, los niños y niñas que han participado en el concurso han dejado bien claro que es algo que se puede hacer, que se puede conseguir, solo hay que proponérselo. Tenemos los medios y la información necesaria para conocer bien que estamos viviendo en una sociedad que muere lentamente por malnutrición, así estemos en lo que llaman el primer mundo. Bueno, se siguen cometiendo errores garrafales como contaminar la comida, el alimento. La llamada muerte oculta o hambre oculta no es más que la falta de nutrientes necesarios para la vida.
Y tenemos el primer premio del relato, hecho por la niña Sandra Adela Bumbum, del sello Ortega y Gasset, el cual dice La vida en la tierra. Así que vamos a leer un trocito de La vida en la tierra. El Día de la Tierra es una jornada festiva celebrada en muchos países el 22 de abril. Su promotor, el senador Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.
La regla de las tres R's es reducir, reutilizar y reciclar. Reducir significa evitar comprar y adquirir cosas como bolsas de plástico, embalajes y envases desechables. Reutilizar es tratar de dar algún uso a la basura antes de tirarla. Reciclar implica volver a utilizar materiales como el papel o el vidrio para fabricar de nuevo productos parecidos, como cuadernos, botellas, etc.
Haz regalos a nuestro planeta, como plantar un árbol en el jardín o en una planta o en un macetero. Organízate con un grupo de amigos para hacer la limpieza de las basuras y desperdicios de un parque cercano de una playa de un par de calles aledañas.
Celebra la biodiversidad dejando vivir a los animales. Para ser más verdes, los países deben aprovechar sus ventajas. Finlandia es uno de los mayores exportadores de tecnología para energía eólica. Conservar el suelo y el agua es igual a asegurar nuestro futuro común.
Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. El planeta está en peligro. Entre todos podemos salvarlo. Sandra Adela Bumbum, quien es ganadora del Premio de la Paz, a la cual desde aquí, Sandra, de verdad que te felicitamos por este cuento maravilloso, este relato maravilloso, y porque sabemos que esa emoción que recibiste en el momento que la escritora María del Carmen Aranda, que en este momento es la embajadora de paz aquí en España, pues te hizo entrega de este reconocimiento por la paz.
Sabia naturaleza.
Semillas de chía, componentes y beneficios.
Durante siglos estas semillas fueron cultivadas y consumidas por las civilizaciones precolombinas, aztecas, mayas, que además de usarlas como alimento tanto en forma de semillas como molidas, hacían con ellas aceites, preparados medicinales y hasta ungüentos cosméticos.
Las semillas de chía son ricas en grasas poliinsaturadas, sobre todo en ácidos grasos del tipo omega 3. Este mejora el rendimiento cognitivo y fomenta la reducción de la inflamación y del colesterol en personas con hipercolesterolemia, por lo que es una ayuda importante para prevenir accidentes cardiovasculares.
Pues sí, Ángel, porque su consumo es muy eficaz, es fuerte en fibra, por lo que reduce la inflamación a nivel general, controla el colesterol, que es magnífico, regula las funciones intestinales, que la necesitamos todos, y por lo que es un alimento adecuado para tomar como parte de dietas de control de peso, que eso lo necesitamos todos.
Y además las semillas de chía resultan muy ricas en antioxidantes, que son los compuestos que protegen al cuerpo de la acción de los radicales libres.
Que eso lo necesitamos siempre, porque los radicales libres están en todas partes.
Y además que protege del envejecimiento y del cáncer, así como ayudar a que las personas gocen de una vida útil, larga y productiva.
Dos cucharadas de estas semillas contienen el 35% de la dosis diaria recomendada de fósforo,
el 18% del calcio, el 24% del magnesio y aproximadamente el 50% del manganeso requerido por nuestro organismo.
Estos nutrientes son fundamentales para mantener un buen estado de salud y ayudan a prevenir la hipertensión que tanto necesitamos. A veces tenemos que consumir alimentos que nos ayuden. Cuando uno consigue una semilla que tiene tantas bondades para ayudarnos tanto en el metabolismo como en la síntesis del ADN, pues es de agradecer y por supuesto de consumirla.
Las semillas de chía no contienen gluten, por lo que pueden ser consumidas por personas con celiaquía o con algún tipo de intolerancia a este elemento.
y la utilizan como sustituto del huevo, que es interesante. La capa externa de estas semillas es capaz de hincharse cuando se mezcla con los líquidos formando un gel, y que esto se puede emplear como sustituto de los huevos con el fin de bajar el colesterol y de aumentar los nutrientes de los alimentos y de los productos horneados.
Las semillas de chía son capaces de desempeñar un papel muy importante en la regulación de los niveles de insulina, además de reducir la resistencia de la sangre a esta sustancia.
Hoy en día estas semillas ecológicas se emplean en todo el mundo por sus beneficios para la salud y por los variados usos que se les puede dar en la cocina.
Ha sido un placer compartir con vosotros esta hora. Os deseo lo mejor durante esta semana. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Un saludo para todos los oyentes, deseándoles una feliz semana. Les habló la abuela Ángeles.
Y no olvidemos que los suelos son los encargados de desarrollar funciones vitales. En sincronía actúan en el sistema biológico, atmosférico e hidrológico. Cuidadlo, que es responsabilidad de todos, y las organizaciones que de verdad apoyan todo lo que tenga que ver con el respeto del medio ambiente y la biodiversidad, adelante, el apoyo de todas y todos nosotros. Así que somos un mundo maravilloso y los niños un universo maravilloso por descubrir. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Los esperamos la próxima. Y feliz semana para todos, feliz vida y salud. Así que os esperamos nuevamente. Quien les habló, Lucy Soul.